revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Edición número 55 de Octavo Mandamiento para este viernes 16 de julio, que transmitimos desde tres ciudades, y ya le doy la bienvenida a Víctor. Hola, Víctor, ¿qué tal?
Hola, Javier. Un saludo a todos los oyentes de nuestro programa. Les saludo desde los estudios de Radio Sputnik en Moscú. Soy Víctor Sukhov. También se va a juntar a nosotros a lo largo de este espacio mi colega y tocayo, Víctor Ternovsky.
Desde Madrid se nos une también Karen Méndez. Víctor, ¿con qué nos sorprendes hoy? ¿Con qué efemérides? ¿Qué cosas importantes recuerda la gente, Víctor?
Estamos en el 16 de julio de 2021. Y un día como este, pero en el lejano 1548, los españoles fundaron la ciudad de Nuestra Señora de la Paz, la actual capital de Bolivia. Le dieron este nombre en señal de haber alcanzado la paz entre varios grupos de conquistadores españoles que se peleaban entre sí. También es cierto que, según otros datos, la ciudad fue fundada el 20 de octubre del mismo año 1548. Otra ciudad fue fundada un día como este, pero en 1790, esta vez en Estados Unidos, la ciudad de Washington, distrito capital. Y por último, en 1950, en Río de Janeiro, en Brasil, Uruguay se consagró campeón de la Copa Mundial de Fútbol de aquel año al vencer en la final a Brasil por 2-1 en un hecho conocido como el Maracanazo.
Es verdad, Víctor, la verdad que es, digamos, muchos acusan a Uruguay o entienden que Uruguay no sale campeón de muchas cosas últimamente porque como que se quedó a vivir en el pasado, ¿no? En esa gloria que ya no está, que se esfumó. Y muchas veces remiten a eso, ¿no? También quiero quebrar una lanza por este maracanazo, Víctor, porque con la victoria ahora de Argentina en la Copa América, han hablado los periodistas argentinos, por supuesto, y muchos otros sobre el maracanazo de Argentina. Y bueno, es algo que no se puede comparar en realidad, ¿no? Porque, para empezar, se trataba que el partido de un Mundial de Fútbol, esto una Copa América. Por otro lado, en aquel partido sí empataban, Uruguay y Brasil era el campeón. Por otro lado, habían 200.000 almas brasileñas en el Maracaná, cosa que ahora no había tampoco. Y por otro lado, fue tal la repercusión que tuvo en el brasileño, en el hincha de a pie, que muchos, tristemente, aquella noche terminaron suicidándose, ¿no? O sea que no hay punto de comparación con ese maracanazo, el único verdadero, y hasta que no se repita una circunstancia parecida, no va a haber otro igual. Pero bueno, igualmente, en este momento aprovecho para felicitar a la selección argentina por su título de último de Copa América, Víctor.
Bueno, ¿cómo es posible que lo sabes todo, Javier? ¿No te importa presentarte y ya damos inicio al programa?
Bueno, Javier Benítez, desde Barcelona. Bienvenidos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Biden, Merkel. ¿Qué se coció en esta última visita a Estados Unidos de la canciller alemana en su cargo? La nueva fake news de The Guardian sobre Putin. Estados Unidos entrenó a varios mercenarios colombianos que asesinaron al presidente de Haití. Justicia europea furiosa ante negativa de Rusia a legalizar matrimonios homosexuales. Venezuela pedirá de nuevo a España la extradición de Leopoldo López. ¿Quién es López? ¿Qué hace y cómo se vende?
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
La canciller federal de Alemania, Angela Merkel, ha realizado una visita oficial a Estados Unidos, tal vez la última en sus 16 años en el poder, ya que en otoño termina su mandato, para abordar con el presidente anfitrión todo un conjunto de temas de interés e importancia común, así como de trascendencia internacional. Javi, yo creo que basta con echar un vistazo a los títulos de varios medios sobre la reunión de ambos líderes en la Casa Blanca para comprender qué es lo más importante que, en su opinión, discutieron y acordaron Biden y Merkel.
Víctor, no puedo estar más de acuerdo con tu planteamiento y comenzamos, por ejemplo, con el New York Times, que tituló El reconocimiento, los desacuerdos. Biden y Merkel señalan los lazos más cálidos. El texto apuntó a que los dirigentes intercambiaron amistoso, pero no hubo avances sobre el gasoducto ruso o cómo acercarse a China. Biden y Merkel unidos contra la agresión rusa, tituló la BBC británica. Rusia y China, el foco de la conversación entre Merkel y Biden en la Casa Blanca, es el título de France 24. Joe Biden y Angela Merkel liman asperezas pero chocan sobre Rusia en una reunión con un aroma a despedida, tituló el diario español El Mundo. Otro medio español, El Periódico, señala en su título que Biden y Merkel prometen seguir unidos para evitar la agresión de Rusia. Víctor.
En términos resumidos, Javi, ya los títulos citados muestran que la agenda de la reunión de Biden y Merkel se basaba en, diríamos, temas eternos de los últimos tiempos, ¿no? Como el gasoducto Nord Stream 2, la presunta amenaza rusa y la contención de China, cuya influencia en el mundo es cada vez más y más patente. Siguiendo por el orden, podemos constatar que el tema del gasoducto Nord Stream 2, en el que Alemania tiene el mayor interés y contra el cual interviene Estados Unidos, ha sido uno de los puntos de fricción de la reunión de Biden y Merkel.
Es verdad, Víctor, Joe Biden, al argumentar su postura frente al proyecto del gasoducto ruso, recordó que cuando llegó al poder en el Nord Stream 2 ya estaba construido en un 90% y por consiguiente carecía de sentido seguir la política de sanciones. Los buenos amigos pueden estar en desacuerdo, dijo Biden en una rueda de prensa conjunta con Merkel en referencia al Nord Stream 2. El mandatario de Estados Unidos dijo haber reiterado a la canciller germana sus preocupaciones y aseguró que ambos están absolutamente unidos en la convicción de que no se puede permitir que Rusia use la energía como arma para coaccionar o amenazar a sus vecinos.
Estamos unidos y seguiremos unidos para defender nuestra frontera oriental y los aliados de la OTAN contra la agresión de Rusia. Y a la vez que insistí en mis preocupaciones sobre Nord Stream 2, la canciller Merkel y yo estamos absolutamente de acuerdo en nuestra convicción de que no se le deba permitir a Rusia usar la energía como un arma.
Biden, asimismo, al reiterar que no tenía sentido imponer sanciones contra el Nord Stream 2, ya que el gasoducto está casi completado, señaló que tanto él como Merkel pidieron a sus equipos que analicen las medidas prácticas que podrían tomar juntos si las acciones de Rusia representan una amenaza, Víctor.
Javi, vamos a aprovechar la ocasión para explicar que el Nord Stream 2 permitirá aumentar las capacidades de entrega del gas del Nord Stream 1 y duplicará el suministro de gas natural desde Rusia hacia Alemania a través del Mar Báltico. Desde el principio, Estados Unidos se opuso rotundamente al proyecto a la vez que promueve la venta de su propio gas licuado a Europa. Por su parte, Alemania se ha expresado repetidamente a favor del gasoducto y ha criticado las sanciones de Washington. La semana pasada, el director ejecutivo del operador de las obras Nord Stream 2 AG, Matthias Warnig, anunció que el proyecto ya está terminado en un 98% y se prevé que los trabajos de construcción se completen ya a finales de agosto.
Cabe señalar, Víctor, en este contexto que Ucrania sigue siendo el enemigo número uno del proyecto Nord Stream 2, ya que teme que con su puesta en marcha perderá su condición de país transitor del gas ruso a Europa. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky trató este tema hace unos días con Angela Merkel durante su visita a Alemania, pero no encontró el respaldo tan anhelado de parte de la canciller federal, que le recordó que Rusia se compromete a seguir transportando su gas por el sistema existente ucraniano, Víctor.
Y en la rueda de prensa conjunta con Biden, la canciller alemana Angela Merkel dijo que la Unión Europea tiene herramientas disponibles para usar en caso de que Rusia viole sus obligaciones sobre el tránsito de gas a través de Ucrania.
Llegamos a diferentes evaluaciones sobre el gasoducto Nord Stream 2, pero nuestra idea es que se trata de un proyecto adicional y no un plan para reemplazar otra línea de tránsito hacia Europa.
Angela Merkel explicó que tenemos una serie de instrumentos a nuestra disposición que no están necesariamente del lado alemán, sino del lado europeo, y agregó que, por ejemplo, sanciones, y que están en contacto con sus amigos europeos sobre esto, pero afirmó que espera que nunca tengan que tomar esas decisiones.
Víctor, yo creo que en este momento es un punto bueno para recordar que el martes pasado el presidente ruso Vladimir Putin dijo que Rusia asumió el compromiso de suministrar gas a Europa a través del territorio ucraniano y lo cumplirá.
Efectivamente. Y aunque varios medios occidentales destacaron en sus títulos que la presunta amenaza y agresión de Rusia fue uno de los temas que abordaron Biden y Merkel, todo indica que el asunto fue enfocado a través del prisma de la seguridad energética, dejando al margen el aspecto militar, como se podía suponer, a juzgar por los títulos citados. Otro tema que destacaron los medios ha sido China.
Es verdad, Víctor, Alemania y Estados Unidos coinciden en evitar alianzas con China, señaló en su publicación France 24, y amplió que durante la rueda de prensa conjunta, el mandatario estadounidense insistió en que los dos países defenderán los principios democráticos y los derechos universales cuando países como China o cualquier otro intenten minar a las sociedades libres. Los dos mandatarios coincidieron en que no contemplan establecer alianzas con China en términos de negocios, según indicó el medio francés.
Y como era de esperar, Javier, los dos dirigentes también hablaron sobre la pandemia del coronavirus. En este contexto analizaron la idea de levantar las patentes de las vacunas contra contra el COVID-19 para acelerar su producción y distribución. Asimismo, abordaron la situación en Afganistán, Oriente Medio, otros puntos calientes de este mundo, el asesinato del presidente de Haití y los últimos acontecimientos en Cuba, entre otros.
Precisamente, Víctor, al referirse al tema de Cuba en la rueda de prensa, Joe Biden dijo que el comunismo es un sistema fallido, un sistema universalmente fallido. No veo al socialismo como un sustituto muy útil, afirmó Biden respecto a Cuba y agregó lo siguiente.
Cuba es, lamentablemente, un Estado fallido y que reprime a sus ciudadanos. Hay una serie de cosas que consideraremos hacer para ayudar al pueblo de Cuba, pero requeriría de circunstancias diferentes o una garantía de que el gobierno no se aprovechará de ellas.
En conclusión, Javi, la visita de la canciller germana Angela Merkel a Estados Unidos, como hemos dicho, tal vez la última en su calidad de estadista, además estuvo marcada por las trágicas consecuencias de lluvias torrenciales que causaron inundaciones de gran envergadura en Alemania y provocaron la muerte de varias decenas de personas. Distintos medios señalan el carácter cordial de la reunión de Merkel y Biden, a pesar de algunas discrepancias y diferencia de enfoques en algunos asuntos.
Y como destaca en su nota France 24, Víctor, haciendo un balance de la cumbre germano-estadounidense para los analistas, es apremiante reforzar la alianza entre la primera y la cuarta economía más grandes del mundo luego de las tensiones que se crearon durante la administración Trump. Aunque con Merkel de salida, muchos anticipan que es poco lo que se podrá adelantar por ahora, ¿no?
Pero el tono cambió y los líderes lo dejaron ver en el distendido encuentro, indica el medio galo, e invita a leer lo que escribió el mandatario estadounidense en su cuenta presidencial en Twitter.
Fue un honor darle la bienvenida a la Casa Blanca a mi querida amiga, la canciller Merkel. En las reuniones de hoy nos adherimos a la Declaración de Washington, un documento que afirma nuestro compromiso mutuo a los principios democráticos y busca aplicarlos para alcanzar los grandes desafíos que enfrentamos.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Nuevo hallazgo. Es la presunta y más reciente filtración de documentos hecha presuntamente desde el corazón mismo del Kremlin y que llegó a manos de The Guardian. ¿Es cierto, Javi?
Todo presunto, Víctor. Permíteme empezar con el título que apareció en The Guardian del Reino Unido y dice: Kremlin papers appear to show Putin's plot to put Trump in the White House, ¿no? Bueno, dicho de otra forma, quiere decir que se revela una operación rusa de Putin para llevar a Trump al poder. Y se lee también en este artículo que Vladimir Putin autorizó personalmente una operación secreta de una agencia de espionaje para apoyar a un Donald Trump mentalmente inestable en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016 durante una sesión a puerta cerrada del Consejo de Seguridad Nacional de Rusia, según los que se consideran unos documentos filtrados del Kremlin, ¿no? La reunión habría tenido lugar presuntamente el 22 de enero de 2016 con el presidente ruso, sus jefes de espionaje y ministros de alto rango que estuvieron presentes. Estuvieron de acuerdo en que una Casa Blanca de Trump ayudaría a asegurar los objetivos estratégicos de Moscú, entre ellos la agitación social en Estados Unidos y un debilitamiento de la posición negociadora del presidente estadounidense. Y me detengo aquí para recibir al doctor en sociología, historiador y escritor, profesor de la Universidad de Murcia, Sergio Fernández Riquelme. Sergio, bienvenido a Radio Sputnik. Primera impresión, Sergio, de todo esto.
Pues que es una gran fake news, ¿no? ¿Quién en su sano juicio se puede creer que Rusia, pues con sus intereses, sus estrategias y sus influencias, puede decidir quién es el presidente de Estados Unidos, ¿no? Yo creo que nuestros oyentes son muy inteligentes y saben que eso es una gran fake news, ¿no? Porque incluso aunque aún no las creyéramos, estas noticias, ¿por qué consiguió que ganara Trump en 2016 y no consiguió que ganara en 2020, ¿no? Es otra fake news de los poderes globalistas, que ellos, como dominan los supuestos controles de estas noticias falsas, pues las transmiten sin ningún tipo de corrección y ningún tipo de censura. Pero obviamente es una fake news porque Rusia, como todo el mundo sabe, pues no tiene la capacidad de decidir por los votantes norteamericanos. Y todo esto es otra campaña más de difamación de los poderes globalistas norteamericanos que comenzó en la época de Obama y que ahora Biden, que fue su lugarteniente durante dos legislaturas, pues prosigue, ¿no? Pero yo creo que nuestros oyentes son lo suficientemente inteligentes como para darse cuenta de que esto es una gran fake news.
Sergio, prosigo con el tema, ¿no? Porque, bueno, primero que nada hay que pensar que un círculo muy cerrado, cercano a Putin, alguien de ahí tuvo que filtrar esto, lo que parece un poco difícil de creer. Estos presuntos documentos incluyen también la confirmación de que el Kremlin posee Kompromat, o material potencialmente comprometedor sobre el expresidente Trump, ¿no? Habría sido recopilado durante las anteriores visitas no oficiales de Trump al territorio de Rusia. Detalles, y ponen así, escabrosos, que aparecen detallados en un apéndice que no se ha divulgado. The Guardian ha mostrado este informe N.32-04VD a expertos independientes. Y atención a la conclusión que llegan. Sergio dice, ¿qué dicen? ¿Qué parece verdadero o highly likely, como les gusta decir, ¿no? ¿Qué opinión te merece esto, Sergio?
Pues que yo creo que están rozando hasta el esperpento, ¿no? Los errores que llevaron a Trump al gobierno fueron de Obama. Los correos electrónicos y la forma de actuar de Hillary Clinton, su candidata, eran obviamente responsabilidad suya. Rusia, como es obvio, como cualquier país del mundo, ejerce su influencia, desarrolla sus estrategias, busca a sus aliados, pero de ahí a que pueda decidir unas elecciones en la hasta ahora primera potencia del mundo, pues parece todo bastante surrealista. Estos documentos, sin ningún tipo de comprobación oficial, hablan de que el GRU, esta agencia de investigación o de espionaje rusa, ha sido la responsable de llevar ni más ni menos que a Donald Trump al poder, ¿no? Podríamos ver que hasta ahora los grandes gobernantes de Europa Occidental pues son todos globalistas, es decir, que el espionaje ruso, la influencia rusa, pues bastante poca influencia ha tenido, solamente y casualidad en el caso de Donald Trump, ¿no? Como he dicho antes, es una campaña de difamación típica de los poderes globalistas, que ellos sí influyen, cambian gobierno, lo estamos viendo en Ucrania, en Moldavia, en Georgia, en Europa Oriental o en países latinoamericanos, y ahí no pasa nada. Ellos sí que tienen la legitimidad de poder cambiar gobiernos, influir en elecciones o quitar y poner a gobernantes. Pero si Rusia, como es obvio, ejerce su influencia o busca un líder norteamericano que llegue a un pacto estable, ¿no?, de no agresión, de cooperación o de una armonía más o menos entre estas dos grandes potencias, pues ya se habla del Kompromat, ¿no? Paradójicamente, pues no hemos visto más allá de estas noticias que Rusia haya utilizado información sensible sobre la vida sexual, sobre la vida personal o sobre la vida económica de estos dirigentes, porque recordemos que el actual presidente norteamericano es Joe Biden y no es Donald Trump. Por tanto, o poca influencia tiene Rusia o esos documentos son más falsos que Judas Iscariote.
Sergio, y a propósito que mencionas el GRU, ¿no?, el Servicio de Espionaje Militar, como le llaman los medios españoles, se encargó, dice, estoy leyendo el diario El Mundo, de canalizar los ciberataques. Aquí la filtración de The Guardian, dice, encaja con el relato público de los hechos. Apenas unas semanas después de la reunión del Consejo de Seguridad, los piratas informáticos, que después serían relacionados con el GRU, irrumpieron en los servicios del Comité Nacional Demócrata, DNC. Después publicaron miles de correos electrónicos privados, dañando gravemente la campaña electoral de Clinton. Mi pregunta es, primero que nada, ¿no?, estos documentos que menciona en realidad fueron filtrados por Wikileaks. Y por otro lado, ¿no será al revés? ¿No es que tienen los hechos y entonces con este relato nuevo hacen encajar la cronología? ¿Cómo lo ves tú?
Sí, yo creo que tu interpretación es la correcta. Intentan adaptar los documentos o cierta parte de esos documentos al relato oficial que intenta pues deslegitimar la acción internacional de Rusia y echarle la culpa del fracaso estrepitoso que tuvieron con Hillary Clinton, ¿no? Donald Trump actualmente no es presidente de Estados Unidos, por tanto la influencia de esos hackers rusos del GRU pues no parece tan importante, y además recordar que todos esos documentos que supuestamente estamos conociendo ya salieron de Wikileaks, y recordemos lo que le ha pasado a Julian Assange o a Edward Snowden, que fueron precisamente dos intelectuales, dos activistas que sacaron información real y verdadera de los servicios de espionaje norteamericanos y han acabado prácticamente o en la cárcel o en el exilio. Es decir, que se afirma la veracidad de ciertos documentos que no tienen pues ningún valor y además no tienen ninguna influencia práctica, pero los documentos que salen de Estados Unidos o de las potencias euroatlánticas, pues ahí si se esconden, se manipulan o incluso pues sus responsables acaban en prisión. Recordemos que en estas fake news contra Rusia pues se afirmaron que Rusia iba a invadir Cataluña o iba a ayudar a Cataluña en la independencia, que Rusia estaba detrás de las elecciones en Canadá, que sin ningún resultado, que Rusia iba a hacer de Marine Le Pen la presidenta de Francia, cosa que no ha ocurrido. Es decir, muchas noticias sobre Rusia que intentan esconder pues, los problemas que tiene este eje euroatlántico para resolver los problemas de sus ciudadanos y para dejar de ser pues ese conglomerado de potencias que quieren decidir por la soberanía del resto de naciones.
Y después, aparte de esto, Sergio, tenemos la verdad de la milanesa, como se dice, ¿no? Cambridge Analytica, que no sé dónde estaba The Guardian en aquel momento, si publicó algo, porque en realidad ha sido reconocido por todo el mundo, incluso por Facebook, que esta consultora trabajó para Trump y manipuló datos de 50 millones de usuarios de Facebook para presuntamente favorecerse en la campaña electoral, ¿no? Estoy leyendo, por ejemplo, ahora un título del diario El País. No es que esté leyendo un título ni de Sputnik, ni de RT, ni nada por el estilo, ¿no? En la noticia, ellos, por ejemplo, escriben que Facebook suspendió la cuenta de una consultora electoral que trabajó para la campaña presidencial de Donald Trump de 2016. La decisión de la red social se debe a que la firma Cambridge Analytica, fundada en Estados Unidos y con una empresa matriz británica, obtuvo y manipuló de forma irregular información de 50 millones de usuarios de Facebook en Estados Unidos en favor de Trump, y esto que fue destapado el 17 de marzo de 2018. O sea, The Guardian como que está un poco desenfocado, por decirlo suavemente, con todo esto. O, si pensamos mal, estaremos pensando en manipulación, por ejemplo, ¿no? Porque ya está más que demostrado que Cambridge Analytica fue la verdadera injerencista en las elecciones de Estados Unidos, ¿no?
Claro, pero el problema es que a Facebook no se le sanciona, ni a Twitter por censurar a los oponentes o a todas las grandes empresas que han utilizado información de las redes sociales, como reconoce la revista Time, para ayudar a Biden. Es decir, las redes sociales son omnipresentes y son parte vital de nuestra vida, y esa información es utilizada por todos los partidos políticos. Y Donald Trump la utilizó para su propio beneficio y posiblemente para ayudarle a ganar las elecciones. Pero es más fácil criticar, insultar a Rusia buscando pues esos hackers escondidos en un complejo industrial al servicio del gobierno, que reconocer que el juego político en Occidente ha cambiado y quien domina las redes sociales es el que gana las elecciones aquí y en cualquier lugar del mundo, ¿no?
Muchas gracias, Sergio.
Un placer.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En Octavo Mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Estados Unidos entrenó a varios de los mercenarios colombianos que asesinaron al presidente de Haití. Así lo confirmó el portavoz del Pentágono, Ken Hoffman, quien dijo lo siguiente: una revisión de nuestra base de datos de entrenamiento indica que un pequeño número de los colombianos detenidos como parte de esta investigación habían participado en programas anteriores de entrenamiento y educación militar en Estados Unidos mientras se desempeñaban como miembros activos de las fuerzas militares de Colombia. Dos días después del asesinato, el propio gobierno colombiano admitió que al menos 15 de los mercenarios colombianos que participaron en el magnicidio formaron parte del Ejército Nacional, aunque no estaban en activo en el momento del crimen que se perpetró la madrugada del 7 de julio. Hoffman justificó el entrenamiento regular a militares colombianos porque Washington es el principal aliado de Colombia en su lucha contra el narcotráfico. Además, también indicó que la cooperación militar entre ambos países desencadenó que empresas estadounidenses ofrecieran a Colombia distintos servicios de seguridad privada mediante el empleo de mercenarios colombianos. A su vez, el director de la policía colombiana reconoció las comunicaciones entre dos de los mercenarios que fueron abatidos y la empresa de seguridad privada CTU Security, con sede en Miami y que es dirigida por el opositor venezolano Antonio Emmanuel Intriago Valera. En las redes sociales, la información no pasó desapercibida. Uno de los que se pronunció sobre este tema fue Gustavo Petro, quien dijo: nuestra política internacional ha quedado ligada a grupos de extrema derecha en el mundo y principalmente en Florida, estrechamente ligados al narcotráfico. De nuevo sale cuestionada la doctrina de entrenamiento militar de la Escuela de Lanceros, tal como lo denuncié en mi debate en el Senado de la República. La preparación de las fuerzas élite del Ejército de Colombia debe cambiar para asegurar valores democráticos en sus integrantes. Sobre el asesinato del presidente de Haití y la vinculación de mercenarios colombianos, también se pronunció el senador de Colombia Humana, Gustavo Bolívar, quien colocó en su cuenta de Twitter lo siguiente: Tony Intriago, reclutador de asesinos del presidente de Haití, en fotos con Uribe y Duque. Intriago en fotos con Alfred Santamaría. Alfred Santamaría en la Casa de Nariño. Uno de los mercenarios es primo del consejero de seguridad de Duque. El jefe de seguridad de Moïse vino 6 veces a Colombia. ¿Coincidencias? Por su parte, el usuario César Pachón apuntó: cuando describen el modo en que se asesinó al presidente de Haití por mercenarios colombianos, uno encuentra sin duda muchas coincidencias con las desapariciones de las torturas y asesinatos a líderes sociales en Colombia. ¿Casualidad? Franco Vielma, desde Venezuela, indicó: el cuerpo del presidente haitiano presentó signos de tortura, hematomas, fractura de fémur craneal, le sacaron el ojo izquierdo, luego lo asesinaron con 12 disparos a quemarropa. ¡Qué bien los entrenaron!, resaltó con ironía. Desde Argentina, el analista Bruno Sgarcini aseguró: 5 de los asesinos de Jovenel Moïse fueron entrenados por el ejército de Estados Unidos, casi seguro que en el marco del Plan Colombia, porque la mayoría eran militares retirados de ese país. Uno, además, era informante de la DEA y el otro del FBI, magnicidas de exportación. Desde Cuba, el usuario Julio Casas se preguntó: ¿casual o en Estados Unidos se entrenan todos los males del mundo?
Octavo mandamiento. En la esencia está la verdad. Bulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate aquí y ahora.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dio instrucciones a su canciller Jorge Arreaza para solicitar nuevamente al gobierno de España la extradición de Leopoldo López, quien desde octubre del año pasado se encuentra prófugo de la justicia y residenciado en la capital española.
La decisión del gobierno venezolano se da luego de que se revelaran pruebas sobre su participación en la organización de bandas criminales con alto poder de fuego que operan en sectores del sur y del oeste de la capital venezolana y que en las últimas semanas han provocado terror entre la población, asesinando incluso a civiles inocentes que transitaban por las calles.
El presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, presentó algunas de estas pruebas en una rueda de prensa con medios internacionales. Entre las evidencias estaría una conversación que mantuvo Leopoldo López por mensajería instantánea con Emilio Graterón, otro dirigente de la oposición venezolana.
Leopoldo López, hablando con Graterón, le pregunta: ¿estás desde la tranquilidad de su piso de 12.500 euros mensuales en Madrid? Y Graterón le dice: épale, sí. ¿Cómo estamos avanzando con el tema de Caracas y los barrios? Urgente. Ayer tuvimos reunión, hay que ser cuidadosos. Estuvo el original, el Gocho, Pedro, Hasler y el Pelón de la Vega. Todos delincuentes activados en la Vega y en la cuota 905, exceptuando un señor llamado Hasler Iglesias, que es uno de los dirigentes juveniles del grupo terrorista Voluntad Popular. Leopoldo López le pregunta a Graterón cómo estuvo y Graterón responde: bueno, estamos planificando cómo hacer las actividades de agitación y conseguir material para que tengan fuerza. Aquí Leopoldo López le dice: es importante avanzar en eso. Hay que agitar en los barrios de manera fuerte y organizada con los materiales suficientes que se sienta. Los materiales suficientes, con las armas suficientes, con los asesinatos suficientes, con las bombas suficientes, con las municiones suficientes, todas proporcionadas por Iván Duque. Seguro, hermano, le dice el criminal de Graterón. Es delicado, pero estamos armando el juguete. Aquí es donde yo quiero hacer una segunda reflexión y sobre todo dirigirme a esos líderes de las distintas facciones de la oposición venezolana con las que frecuentemente nos reunimos y decirle: ya basta de solidaridades automáticas. Si alguien intenta matar a una persona, ustedes no pueden estar pensando si es chavista o se llama Freddy Guevara o se llama Leopoldo López o Perico de los Palotes. Es un homicida, no es un dirigente político.
Según ha denunciado la ministra de Interior de Venezuela, un grupo de paramilitares colombianos estaban armando, financiando y preparando a los delincuentes para desencadenar una guerra civil. A su vez, denunció que la mayoría de las armas incautadas en Caracas durante el operativo de seguridad contra el grupo criminal de Coque entraron al país provenientes de Estados Unidos y Colombia. El gobierno también informó que tres de los delincuentes detenidos eran paramilitares colombianos y otro de ellos confesó haber recibido entrenamiento en Colombia.
Hoy lo sabemos todo. Sabemos que un sector de la extrema derecha venezolana preparó, armó y financió a estas bandas criminales y delincuenciales de la Cota 905 y de La Vega en el sur de Caracas para llevar adelante operaciones terroristas contra la población civil y llevar adelante un ataque a instituciones políticas, policiales y militares del país. ¿Cómo se llama a un grupo de delincuentes que prepara francotiradores y desde las alturas de la Cota 905 y La Vega disparan a la redoma de la India y le pegan una bala en la cabeza a una señora que iba con su hijo caminando? ¿Qué lógica tiene eso? Pregunté yo ayer y pregunto hoy ante ustedes y mando a la vicepresidenta para que les exponga todo y le hagan todas las preguntas que ustedes quieran y a la ministra de Interior. Francotiradores que disparaban contra gente humilde que iba en sus carros, en la autopista, por la vía hacia La Guaira, iba a pasar los túneles del cementerio del Paraíso. ¿Cómo se puede llamar a alguien que pone francotiradores para dispararle a transeúntes en sus carros y mata gente inocente? Terroristas, asesinos, criminales.
Desde Madrid, Leopoldo López calificó como inverosímiles las pruebas presentadas en su contra. Así lo declaró a la agencia Europa Press y son muchos los medios en España que han calificado a Leopoldo López como un perseguido político de Nicolás Maduro o como una víctima del régimen venezolano, ¿no? Como ellos llaman al gobierno. Pero lo cierto es que casi ningún medio de comunicación habla sobre la amplia trayectoria de Leopoldo López en su intento de derrocar a la revolución bolivariana, Karen.
Sí, Víctor. Por ejemplo, en el año 2002, Leopoldo López fue uno de los protagonistas del golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez. También fue uno de los firmantes del decreto Carmona, a través del cual disolvieron todos los poderes públicos e instauraron un gobierno de facto. También Leopoldo López fue uno de los que durante las 48 horas que duró el golpe de Estado inició una persecución contra dirigentes del chavismo a quienes buscaban directamente en sus casas y se los llevaban detenidos sin ninguna orden judicial, como hizo con el entonces ministro del Interior, Ramón Rodríguez Chacín.
Karen, yo creo que conviene recordar que entre diciembre de 2012 y febrero de 2003, Leopoldo López también fue uno de los que apoyó el paro petrolero para forzar la renuncia del entonces presidente Hugo Chávez. Este sabotaje, que duró 2 meses, provocó daños en la industria petrolera superiores a los 14.700 millones de dólares.
La causa judicial contra Leopoldo López cesó en 2007 cuando el presidente Hugo Chávez le otorgó una amnistía en aras de la reconciliación nacional. ¿Y qué es lo que hizo López? Continuó con sus planes.
Así es, en el año 2014 convocó una marcha hacia el Palacio de Gobierno, hacia Miraflores, para sacar a Maduro de la presidencia. Un plan que él mismo llamó La Salida y que generó una ola de violencia por distintas ciudades del país y que provocó la muerte de 43 personas y millonarias pérdidas materiales en el país.
Y por estos delitos fue condenado en 2015 a 13 años y 9 meses de prisión. Desde el primer momento denunció tratos crueles como, por ejemplo, mantenerlo aislado en una celda sin mantener visita. Lo curioso es que su esposa salió embarazada de su tercer hijo, estando él preso. Incluso su esposa Lilian Tintori también denunció que habían asesinado a Leopoldo López en la cárcel, una noticia que acaparó muchos titulares y que, como verán, resultó ser absolutamente falsa.
Pero qué cárceles tan duras en Venezuela, ¿no? Y en 2017, tras 3 años de encarcelamiento, la justicia venezolana, a petición del Ejecutivo, que buscaba abrir un camino de diálogo y entendimiento con la oposición venezolana, le permitió cumplir el resto de su condena en su casa, una medida humanitaria que se le otorgó por supuestos problemas de salud. Sin embargo, de esos supuestos problemas de salud, más nunca se supo nada.
Así es, Víctor. Y para el año 2019, Leopoldo López nombró a Juan Guaidó como su sustituto, un joven diputado que muy pocos conocían en Venezuela y que el 23 de enero de ese año, en una plaza de Caracas, se autoproclamó presidente de Venezuela. Una autoproclamación que fue inmediatamente reconocida por Estados Unidos y los países de la Unión Europea.
Y tres meses después de intentar instalar un gobierno paralelo, Leopoldo López se escapó de su casa y comandó un intento de golpe de Estado militar frente a una base aérea de Caracas. Cuando vio que los militares no se unieron a su llamado, se refugió en la residencia del entonces embajador de España, donde estuvo un tiempo, y luego se escapó al país ibérico, donde entró con un pasaporte falso.
En este punto, Víctor, creo que habría que recordar que Leopoldo López es un gran aliado de Estados Unidos. Según denunció el periodista canadiense Jean Guy Allard, en la década de los 90, López estudió en una institución estadounidense estrechamente vinculada a la CIA, el Kennedy School of Government de la Universidad de Harvard, donde, según Allard, reclutan a muchos de sus agentes de inteligencia. Además, en esos años fue cuando López conoció a David Petraeus, ex jefe de la CIA, y a Paula Broadwell, especialista en contrainsurgencia y análisis geopolítico de la inteligencia militar.
Y cuando Leopoldo López volvió a Venezuela, empezó a recibir financiamiento de Estados Unidos para su inicial partido político, que en ese momento era Primero Justicia. El apoyo financiero y de capacitación lo recibió específicamente del Instituto del Partido Republicano. Además de su alianza con Estados Unidos, Leopoldo López también es un gran aliado del expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, acusado de crear grupos paramilitares en Colombia y a quien en los últimos 10 meses López ha visitado en dos ocasiones.
Carlinito, lo sabes muy bien que precisamente Colombia ha sido uno de los gobiernos que más ha expresado su apoyo al dirigente Leopoldo López y a Juan Guaidó. A su vez, en 2019 se revelaron unas fotos que indicaban que Juan Guaidó pasó a territorio colombiano con la ayuda del grupo paramilitar Los Rastrojos.
Y también desde Colombia se han organizado planes magnicidas como la conocida Operación Gedeón, con la que paramilitares colombianos y mercenarios estadounidenses intentaron ingresar en territorio venezolano para asesinar al presidente Nicolás Maduro.
Bueno, lo que resulta curioso es que con toda esta información, la prensa occidental no menciona ninguno de estos hechos y simplemente presenta a Leopoldo López como un perseguido político que supuestamente lucha por la libertad de su país.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Llegó el momento de saber qué está ocurriendo en el mundo. Desde el lugar de los hechos, hacemos la ronda de reconocimiento.
Está bien, todos ustedes conocen el procedimiento. Cuando pronuncie su nombre, den un paso al frente y digan lo que saben. ¿Entendido?
Desde España, el eurodiputado Manu Pineda, vicepresidente del Grupo de Amistad y Solidaridad con el Pueblo de Cuba en el Parlamento Europeo, expresó su apoyo a la nación caribeña ante las acciones desestabilizadoras contra sus autoridades. Manu Pineda, un paso al frente.
Estamos en el Consulado General de la República de Cuba en las Islas Canarias. Hemos venido a reunirnos con la cónsul general, la compañera Elsa Gramonte, para manifestarle nuestro apoyo y nuestra solidaridad ante esta campaña mediática contra de la Revolución Cubana. Una campaña que es el culmen de la hipocresía, porque aquellos que están pidiendo ayuda para Cuba están apoyando el bloqueo que está sufriendo la isla de Cuba desde hace más de 60 años y que está en el origen de todo este sufrimiento. Estamos viendo cómo se están haciendo llamamientos a intervención militar, cómo se está pidiendo un corredor humanitario cuando lo que hace falta es levantar el bloqueo, simplemente. Allí en Cuba, una parte del pueblo ha salido a manifestar su insatisfacción, a pedir soluciones a sus problemas. Y eso ha sido ayudado, complementado, ha sido acompañado por sicarios, por mercenarios al servicio de la gusanera de Miami, que lo que están es queriendo generar la desestabilización, buscando violencia y buscando algo que no encontrarán nunca, que es la represión de la policía o del ejército contra su pueblo. La policía y el ejército de Cuba son cuerpos al servicio de su pueblo y no van a estar nunca reprimiéndolo. No veremos imágenes como veríamos, incluso aquí, no hay que irse ya a Colombia donde están asesinando a los manifestantes. Aquí en España podemos ver violencia, podemos ver bolas de goma, podemos ver botes de humo contra los manifestantes, podemos ver palizas. En Cuba no van a ver nada de eso. Para poder poner imágenes de ese tipo la tienen que sacar falsamente de otras manifestaciones. Nosotros vamos a seguir colaborando con el pueblo de Cuba, con sus instituciones, con su gobierno, con su presidente, Vamos a seguir apoyándolo, vamos a seguir apoyando la revolución, porque creemos que es el camino justo, el camino de apoyar a un gobierno y un pueblo que dan ejemplo cada día de solidaridad internacional cuando mandaron a sus brigadas médicas a la propia Unión Europea. Seguiremos con vosotros, compañeros, hasta la victoria siempre. Patria o muerte.
Desde Alemania, Edna Martínez, doctora en sociología y presidenta de la Iniciativa de Mujeres Latinoamericanas en Berlín, denunció la hipocresía de países como Colombia, que usan el tema de Venezuela para desviar el foco de cuestiones internas. Edna Martínez, un paso al frente.
Lo que yo sí veo es una instrumentalización del tema de Venezuela. El objetivo es cerrarle cualquier posibilidad a proyectos alternativos. Y en este caso concreto, el proyecto alternativo se puede llamar Fuerza Alternativa del Común, o se puede llamar Gustavo Petro, o se puede llamar el Polo Democrático, o se puede llamar la Lista de los Decentes. Entonces, en este escenario, como una estrategia es generar un miedo que no tiene ningún fundamento. Y te cuento, candidatos se van a Venezuela a hacerse fotos con gente pobre de Venezuela, cuando en Colombia tienes millones. No te tienes que ir a Venezuela a hacerte fotos con la gente que está pasando problemas allá. En Colombia lo tienes a la vuelta de tu esquina. Entonces hay una instrumentalización del tema de Venezuela para generar miedo, para generar rechazo, pero eso tiene que ver con un analfabetismo político.
Desde Nicaragua, el analista Manuel Espinoza se muestra convencido de que los intentos de derrocar al gobierno cubano están condenados al fracaso. Manuel Espinoza, un paso al frente.
Cuba tiene tres cosas importantísimas. La primera es la cohesión ideológica del Partido Comunista de Cuba, ¿verdad? Tanto de su dirigencia y sus bases, en función de entender que el socialismo, sobre todo en esta época, el norte es la brújula principal para lograr conseguir y más desarrollo, ya han obtenido un gran avance, pueden seguir avanzando, y esa cohesión partido es importante. La otra es la cohesión del partido con el pueblo cubano. El pueblo cubano que sabe y entiende de quiénes han sido sus verdaderos adversarios, cuáles han sido todos sus problemas y las victorias y éxitos que han alcanzado en estas tantas décadas de revolución. Y entonces esa unión, partido-pueblo, forman un solo ejército que sin duda alguna pueden dar la batalla a cualquier adversario, pero sobre todo Cuba cuenta con un aliado estratégico que es Rusia, como lo fue en su momento la Unión Soviética. Y entonces, en mi opinión, partido, pueblo, que es el mismo ejército, más un aliado estratégico o político como Rusia, difícilmente el imperialismo norteamericano o los europeos que tanto te opinan a veces en contra del régimen, van a poder destruir esa revolución. Esa revolución ya maduró lo suficiente, representa no solo los intereses del pueblo de Cuba, sino los intereses continentales. Y me parece que lo que pasó en estos días ya está bajo control. Esa orden de decir que los revolucionarios salgan a las calles es correcta, es muy correcta, porque al final solo el pueblo defiende al pueblo. Siempre las revoluciones son amenazadas, desgraciadamente. Cuba está a 90 millas del imperialismo norteamericano. Los norteamericanos nunca van a desistir, no solo por los intereses de la diáspora que fue expulsada de la revolución en el 59, que sueñan todavía en recuperar la isla y volverla a ser tan explotada como la tenían con la dictadura de Batista, ¿verdad? Sino que ahora, por intereses geopolíticos, los norteamericanos van a seguir siempre en sus sueños de destrucción.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Freddy Guevara, exdiputado opositor y coordinador de la organización política Voluntad Popular, se ha convertido para la prensa hegemónica en un nuevo ícono tras su detención por parte de las autoridades venezolanas. Pero la verdad es que ese personaje no tiene nada de santo, según dijo a Octavo Mandamiento el analista venezolano Ángel Tortolero, profesor investigador titular de la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos.
Muchas gracias, Sputnik, como siempre, por permitirnos desde Venezuela aclarar las falsas noticias o fake news y las posverdades que siguen inundando la gran prensa internacional, sobre todo aquella plegada a los servicios del Imperio norteamericano, sus socios en la Unión Europea y algunos gobiernitos de América Latina proclives a la derecha y a la ultraderecha y contrarios a la República Bolivariana de Venezuela y a la autodeterminación que nos corresponde como nación libre en el mundo. El caso del exdiputado Freddy Guevara es un caso que ha escandalizado las redes. Así han querido la gran prensa colocarlo. Se han dicho grandes mentiras. Se ha dicho que el señor Freddy Guevara está desaparecido. Pues no, el señor Freddy Guevara está puesto a derecho a la orden de los tribunales competentes de la patria por un delito de alta valoración delictual, valga el término, en virtud que él mismo se ha puesto al comando de grupos delincuenciales, quienes preparados por mercenarios colombianos traídos a esta tierra para causar el mayor número de daños posible a la población venezolana, en ese afán por causar un caos dentro de la República Bolivariana de Venezuela y a partir de allí tomar el poder por asalto. Se le condena no por político, no es una acción política, no es un preso de conciencia, es un criminal que está comandando a un grupo de delincuentes que ha hecho armas contra las personas civiles, naturales de este país, que transitan por las calles de la República Bolivariana de Venezuela. Dentro de la gravedad del asunto está el acto de haber sitiado a Caracas y haber hecho armas contra la población civil desde las serranías que circundan la ciudad capital, que está situada en un valle. Desde allí se disparaba con armas de alto calibre, de origen israelí y particularmente traídas desde la República de Colombia, con la anuencia del gobierno colombiano, quien ha jurado o se ha mantenido como enemigo de la Revolución Bolivariana y del pueblo de Venezuela. El personal de mercenarios que trajo Freddy Guevara para causar ese caos dentro de la población venezolana son un grupo de mercenarios, como su palabra lo indica, altamente preparados para la guerra. Parte de ellos hicieron armas contra el presidente Moïse en Haití, y otro grupo de ellos ya es la segunda, la tercera vez que incursionan en territorio venezolano. No olvidemos que el grupo de Voluntad Popular, partido del cual es dirigente el señor Freddy Guevara, el señor Juan Guaidó y Leopoldo López a la cabeza, que es su presidente, es el mismo que produjo el intento con la operación Gedeón en contra de la patria de Bolívar y Chávez, participó en el golpe de Estado del 2002, estuvo presente en el paro petrolero y ha hecho todos los desmanes inimaginables en una república que se precie de ser tal como la nuestra, con un Estado de Derecho tal y cual como está consagrado. Así que el señor Freddy Guevara se procedió ajustado a derecho, en el marco legal que nos corresponde. La Fiscalía General de la República solicitó una orden de captura y fue capturado y en este momento está siendo procesado en el marco de las leyes venezolanas para tal fin. Así que ni está desaparecido ni está secuestrado. Está preso por un acto delincuencial que ha sido catalogado inclusive como traición a la patria. Esperemos que los tribunales competentes tomen las acciones en el asunto y él tiene su derecho a la defensa garantizado. Él descargará todos los alegatos a su favor que le corresponde, porque en Venezuela todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Aunque en este caso particular fue acusado, fue apuntado, fue señalado por los mismos mercenarios que él trajo, que fueron reducidos y atrapados en los sitios de comando desde donde disparaban a la sociedad civil. La acción sigue siendo la misma. El tema de la oposición venezolana, de la oposición guerrerista, de esa oposición guerrerista, es que no quieren participar en ningún encuentro electoral ni venir por la vía pacífica. Freddy Guevara ya en el pasado fue beneficiario de una medida de indulto por parte del presidente de la República que se produjo en el seno de la mesa de negociación y acuerdo con la oposición, tanto en Oslo como en República Dominicana como en Caracas. El diálogo lo ha mantenido el presidente Maduro abierto. Ha sido el campeón del diálogo. Ha llamado al diálogo a todos los sectores, incluyendo aquellos que son enconados enemigos, no solo del gobierno, sino de todos y cada uno de los bolivarianos. Hoy por hoy, la República está en calma, el país está en total normalidad. Sin embargo, los cuerpos de seguridad del Estado están alerta frente a cualquier otra arremetida. Pasó lo de Apure, han sucedido varios focos de violencia que se puede, ya uno los puede concatenar desde el año 19 a esta fecha, y todos señalan al mismo grupo, al mismo partido Voluntad Popular, que es dirigido por Leopoldo López desde Madrid, España, y por el eje diabólico de Bogotá, Miami, donde están refugiados toda esa cantidad de dirigentes negativos, muy negativos, que son parte de ese partido y de otros partidos de la ultraderecha venezolana, que están buscando la manera de derrocar al gobierno bolivariano y de causar el mayor de todos los daños que le pueda causar a la patria de Bolívar y Chávez. Aquello de causar un caos y una guerra fratricida y sobre ella montar toda su estrategia para tomar el poder por asalto.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues. Cuestión aparte.
Sin respetar la legislación rusa ni tampoco las particularidades socioculturales e históricas del gigante euroasiático, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos exigió a Rusia que legalizara los matrimonios homosexuales. Algo que dejó boquiabierto a prácticamente todo el país, desde la ciudadanía de a pie hasta las autoridades. Nuestro compañero Víctor Ternovsky amplía el tema.
Cualquiera que sepa las realidades de Rusia está al tanto de lo ajena que es la agenda LGBTI a este país. Un detalle muy ilustrativo. Las enmiendas a la Constitución rusa que establecían, entre otros aspectos, que el matrimonio es la unión entre hombre y mujer, es decir, una unión solo heterosexual, recibieron casi el 80% de los sufragios en el referéndum del año pasado. Cabe señalar al mismo tiempo que el Estado ruso en ningún momento se mete en la vida privada de la comunidad LGBTI, siempre y cuando sus acciones no violen las leyes existentes, como es el caso de cualquier otro ciudadano. No obstante, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos insistió esta semana en la existencia de la discriminación de las personas LGBTI en Rusia, instando a sus autoridades a que derroguen la ley homófoba sobre propaganda de relaciones sexuales no tradicionales y tomen todas las medidas para proteger plenamente a las personas LGBTI y sus derechos humanos, incluido el derecho a formar una familia. La sentencia se produjo a raíz de las quejas de varias parejas rusas del mismo sexo que intentaron registrar sus uniones, pero fueron rechazadas, puesto que tal medida supondría una violación de la Constitución Nacional. Así lo explicó el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, al tiempo que desde el Senado ruso manifestaron que las decisiones en esta materia deben tomarse teniendo en consideración tanto los aspectos histórico-culturales de cada país, como también el consenso existente en la sociedad. Al respecto, conversamos con el analista español Paco Segarra, que nos atendió amablemente.
Podríamos enfocar la respuesta desde dos vías. Una vía muy evidente, que es la vía legal, y una vía más política o incluso geopolítica. Vamos a empezar con la legal, suponiendo que la demanda presentada por esta pareja al Tribunal Europeo sea una demanda sincera, es decir, no se trate de una maniobra oscura, pues para que esta sentencia en contra de Rusia se produzca y el tribunal pueda sentenciar que Rusia debe cumplir determinada legislación extranjera. Entonces, supongamos que son sinceros. Entonces, ningún país que quiera salvaguardar su soberanía está obligado a acatar los dictámenes de ningún tribunal internacional que entren en contradicción con normas nacionales, como es el caso, porque la Constitución rusa creo que contempla de una manera muy clara lo que es el matrimonio y, como usted decía, pues no está entre las cuestiones más prioritarias, ni más urgentes, ni más importantes del pueblo ruso. Entonces, la primera cosa es destacar que ninguna nación soberana, y menos aún aquella que ha consagrado en su Constitución, además con un plebiscito que se produjo creo el 1 de julio del año 2020, que además recoge la posición, como usted decía, de la mayoría de los rusos, pues esa norma constitucional no puede ser violada, nunca mejor dicho, por un tribunal europeo que Y ahora vamos a entrar en las cuestiones políticas y geopolíticas que muy probablemente esté al servicio del globalismo y del nuevo colonialismo de Estados Unidos. Es decir, he estado viendo la prensa española a este respecto y me quedo, haré algunas observaciones, con el diario.es, que es un diario de esta izquierda, esta neoizquierda, entre comillas, española, que está financiada por magnates como Soros y otros, y que acogen la bandera del homosexualismo, la bandera del lobby LGTBI, como si fuera el colmo del izquierdismo, cuando no es más que una bandera, es la nueva bandera del colonialismo capitalista, es así de claro. Si no lo fuera, ninguna compañía europea y de Estados Unidos tendría la famosa enseña del arco iris acoplada, pegada o puesta en su marca, en su logotipo y en su comunicación. Entonces, es evidente que no nos engañan, se muestran con toda claridad que apoyan a este lobby LGTBI que pretende imponer a través de un tribunal cuya, digamos, legitimidad yo discutiría, al menos en cuanto a su intervención en un país extranjero, una norma que desde luego sin duda proviene de este lobby LGTBI. Entonces, ¿cuál es el fondo político de esto? Hombre, está muy claro que así como las grandes compañías de Estados Unidos y de Europa del Oeste, porque Rusia también es Europa, en buena parte de su territorio, están financiadas, financian a este lobby. Este lobby es no solo una bandera, es un arma del colonialismo globalista de Estados Unidos. No hay nada más eficaz, es un arma que no es solo cultural, es antropológica, es decir, no hay nada más eficaz para ir destruyendo progresivamente a una nación que hacer que no se tengan hijos con el aborto, que matar a los ancianos con la eutanasia, que establecer como derechos el de unas minorías que no se reproducen porque sus prácticas sexuales no tienden jamás a la reproducción y que además enlazan con la política, que también es una política, no es solo ciencia, del transhumanismo, que se basa sobre todo en la no diferenciación, en la androginia entre hombres y mujeres, etcétera. Pero no nos marchemos tan lejos. Quiero decir que imponer a Rusia o a cualquier otro país una norma extranjera que tiene una carga ideológica de profundidad muy peligrosa, me parece una violación de los derechos humanos que dice la propia ONU, me parece que es muy evidente. Y por otra parte, según el diario.es, dicen que la ley, lo estoy leyendo ahora, la ley rusa sobre la propaganda de relaciones sexuales no tradicionales entre menores, esto en España antes era corrupción de menores, es considerada una norma homofóbica. ¿Por quién? ¿Quién considera esta norma como homofóbica? ¿Qué derecho tiene a considerarla así? Entonces, en el diario también hay otra cuestión sobre el derecho a la vida familiar y tal, pero ¿cómo puede un tribunal que avala el aborto, que es lo más contrario a la vida, utilizar el argumento de la vida familiar para imponer una norma que es antivida? Es un cúmulo de contradicciones, no me quiero extender, pero la conclusión es que Rusia, es mi opinión, no debe nunca aceptar imposiciones ideológicas de ningún tipo, y menos si van acompañadas de una, prácticamente de una amenaza. No tiene ningún sentido para un país libre y soberano. No sé si con esto he respondido a su cuestión.
Sí, señor Segarra, gracias. Usted sí que ha respondido y muy contundentemente, ¿no? Y cuando usted ha dicho que a su juicio Rusia no tendría que adoptar este tipo de legislaciones, yo solamente puedo decir en ese sentido que desde nuestras autoridades dieron por descartado que al menos en el futuro previsible Rusia adopte medidas como la que exige, por ejemplo, ahora mismo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y además, ¿sabes? Es interesante porque desde nuestro Senado, es decir, Cámara Alta del Parlamento Ruso, dijeron que así de fácil, ¿no? Desde ese tribunal exigen a Rusia que adopte esta legislación prácticamente de la noche a la mañana, ¿no? Pero sin respetar
algunas particularidades socioculturales o históricas del desarrollo del país, no sin respetar la opinión generalizada que hay en la sociedad. Es decir, piden que Rusia adopte algo, pero por un lado parece que persiguen, digamos, objetivos tan buenos, ¿no? Pero por otro lado, ¿por qué se impone de una manera tan agresiva sin querer tener en cuenta que Rusia también tiene sus tradiciones? Aquí vive la gente que tiene su opinión. Prácticamente parece que se trata de una imposición, ¿no?
No, se trata absolutamente de una imposición, y además es una imposición que no solo no tiene en cuenta la tradición rusa, sino que además pasa por encima como una apisonadora de todas las tradiciones, costumbres y de la historia rusa. Es decir, estoy convencido de que la Iglesia Ortodoxa rusa y los rusos no van a aceptar una cosa de estas, porque va absolutamente en contra de lo que ha sido la historia del pueblo ruso. Por supuesto, mucho más rica que la de los Estados Unidos, mucho más extensa, muy anterior históricamente en el tiempo, y que no tiene ningún sentido que un país extranjero y un tribunal extranjero pretenda, en todo caso podríamos decir que sugiera, o que, bueno, una sugerencia quizá, pero una imposición de esta magnitud me parece inaceptable. Además, bueno, es lo que usted decía, ¿no? Veo que el portavoz de la presidencia rusa, el señor Peskov, dice literalmente: no existe necesidad de buscar ninguna forma alternativa de inscripción de estas uniones, y que el presidente, el señor Vladimir Putin, no ha reaccionado en modo alguno ante este dictamen, porque es que es la mejor reacción es el no tener reacción. O sea, decimos en castellano, el mejor desprecio es no hacer aprecio.
Yo creo que lo que ha demostrado es que este problema no existe, además que no entiende cuál es el problema. ¿Sabes, señor Cigara? Yo también quisiera preguntarle lo siguiente, porque, ¿sabes? A juzgar, ¿no?, por las portadas internacionales, Rusia es un país tan homofóbico, algo que no es verdad en realidad. Otra cosa que, por ejemplo, hay algunas legislaciones que, por ejemplo, es decir, que nadie impide que la gente tenga relaciones, ¿no? Otra cosa que cuando se trata de formalizarlo, ¿no?, de convertirlo en un trend, en una tendencia. Entonces, en ese sentido apuntan las leyes para impedirlo, ¿no? Pero, ¿sabe? Yo qué quisiera decirle, porque realmente yo veo que en América Latina hay muchísima gente, representantes de la iglesia o políticos, que también están en contra de esas medidas que ahora mismo, por ejemplo, se busca implantar en Rusia, y además incluso en España. Por ejemplo, recientemente salió la noticia, ¿no?, de que España permitirá cambiar de sexo en el registro civil con solo la voluntad, ¿no? E incluso una persona de al menos 14 años ya puede determinar su género, ¿no? ¿Y qué es lo interesante? Yo entonces buscando qué es lo que opinan los españoles al respecto, ¿no? Yo encontré que tampoco hay unanimidad, ¿no? Que hay mucha gente, por ejemplo, lo más inocente que yo encontré en ese sentido, una mujer escribiendo que nosotros, con tantos problemas que tenemos ahora mismo, economía, pandemia del COVID-19 y otras cositas, ¿no?, que la gente joven necesita trabajo, necesita futuro. Mira, realmente hay muchas cosas urgentes que resolver, ¿no? Y en este contexto, lo de cambiar el sexo como lo principal. Y yo vi que mucha gente prácticamente indignada y lo consideró como un insulto incluso, que eso es la prioridad. No los problemas, no las hipotecas, no salarios, no desempleo, no otros problemas, no. Lo primordial es cambiar sexo, ¿no?
Sí. Esto es una... refleja perfectamente lo que usted ha comentado sobre cómo es la realidad aquí en España. Porque si me permite, me gustaría añadir alguna cuestión, ya que hablamos de América. Y es la siguiente: hay que tener en cuenta que España es el laboratorio experimental de esta agenda LGTBI, y digamos que lo que aquí se aprueba se exporta directamente a Sudamérica. Entonces, esta agenda viene marcada, primero, por un gobierno de consenso no mayoritario que se sustenta por una coalición de estos partidos globalistas que se llaman de izquierdas, insisto, entre comillas. Y esta agenda no tiene nada que ver, como usted muy bien decía, con la realidad del pueblo, de la calle, que es el trabajo, que es la salud, que es la vivienda, que es, en fin, una crisis económica muy fuerte. Y entonces yo diría que los países de América Latina no deben pensar que España está aceptando en masa esta agenda minoritaria de unas élites políticas y económicas que nos la imponen. Entonces la imponen en España porque saben que América Latina mira hacia España, todavía llaman la madre patria y tal, pueden estar de acuerdo o no, pero todavía nos miran. Entonces creen que lo que pasa aquí puede ser, es bueno o es un espejo de progreso. No, es un problema de las mismas élites de este homosexualismo o de este lobby LGTBI que tienen también ellos allí. O sea, no creo que todas las leyes que se van aprobando en estos países tengan nada que ver en absoluto con la necesidad real de los pueblos y de los obreros y de la gente de la calle. Si nos escuchan desde allí, no piensen que en España esto es popular ni mayoritario.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Hasta aquí hemos llegado con esta edición número 55 de Octavo Mandamiento, este viernes 16 de julio. Quienes les hemos acompañado
en Moscú, quien les habla, Víctor Sujov, y mi colega Víctor Ternovsky.
En Madrid participaba junto a nosotros también Karen Méndez, y desde Barcelona les saluda Javier Benítez. Nos despedimos, les deseamos un feliz fin de semana a todos y los invitamos a reencontrarnos el próximo lunes. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.